En este video vamos a hablar acerca de la esperanza bíblica. Muchas veces los aconsejados no tienen esperanza y necesitan aprender cómo confiar en el Señor. La Biblia nos dice que el Señor siempre es confiable y cuando tenemos problemas, Él está con nosotros si somos creyentes. El Espíritu Santo vive en nosotros y también Él nos ha dado la Escritura para aprender cómo caminar con Él. La esperanza es un tema muy importante para la consejería bíblica. ¡Empecemos! En esta lección vamos a hablar acerca de la esperanza. La esperanza es un tema muy importante para la consejería bíblica. Es también importante para el creyente como la fe y el amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo declara, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muchas veces las personas piensan que este texto habla acerca del matrimonio, pero habla acerca de la importancia de tener unidad como una iglesia. Y para los creyentes, la fe es muy importante. El amor es muy importante también. Y la esperanza es otro tema muy importante. Pablo dice que el amor es mayor que la fe y esperanza porque un día los creyentes no van a tener fe. La fe pertenece a las cosas que no podemos ver. Nunca hemos visto a Jesús. Pero un día vamos a ver a Jesús cara a cara y no vamos a tener fe porque nuestra fe va a ser vista. También la esperanza pertenece a este mundo porque estamos esperando el regreso de Jesús. Pero en el cielo no vamos a tener esperanza porque vamos a estar en la presencia del Señor. El amor va a continuar para siempre porque Dios es amor y nosotros debemos amar también. Pero en este mundo, para los aconsejados, la esperanza es muy importante. También en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, Pablo explica, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo explica que es una esperanza firme. Necesitamos entender que la esperanza bíblica es diferente que la esperanza que tenemos muchas veces. Según la Biblia, la esperanza es algo seguro. Este tipo de esperanza no es la esperanza que un pescador tiene. Una persona que pesca dice, espero que hoy voy a regresar con muchos pescados. Pero posible va a regresar con 50 pescados, posible va a regresar sin pescados. No sabe si va a pescar bien o no. Pero la esperanza bíblica no es este tipo de esperanza. Según la Biblia, la esperanza bíblica es bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada. También es una expectativa o una anticipación. Estamos esperando la venida de Jesús y nosotros sabemos que va a regresar. Es una promesa. Es algo seguro. Por lo tanto, la esperanza bíblica es una expectativa. Según Romanos capítulo 8, versículo 24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? En otras palabras, es algo cierto. ¿Por qué es cierto? Es algo cierto porque es una promesa de Dios. Y Dios no puede mentir.
Él es la verdad. Y si Él promete algo, siempre va a respetar sus promesas. Y es algo cierto. También es esperanza solamente porque todavía no es cumplida. Nunca hemos visto a Jesús, pero sabemos que Él va a regresar. Un día los creyentes van a estar en la presencia del Señor, pero en este momento estamos esperando la venida del Señor. Y todavía no es cumplida, pero un día el Señor va a cumplir su promesa. El consejero debe proveer esperanza para cada aconsejado. Muchos de los que vienen para la consejería no tienen esperanza. Son personas desanimadas. Y necesitamos animar a estas personas usando la escritura. Primeramente, el consejero y el aconsejado deben creer las promesas de Dios. Las promesas de Dios duran para siempre. También los aconsejados no son condenados por sus genes o sus pasados para continuar en caminos que no honran al Señor. Hay algunos que piensan que los problemas están en la sangre y por lo tanto no pueden ser diferentes, no pueden honrar al Señor. ¿Saben qué? Según la Escritura, no necesitamos participar en los errores de los antepasados. No es algo genético. Es algo espiritual. También hay muchas personas que tienen un pasado y piensan que por el pasado que no pueden ser diferente en el presente, que no hay esperanza. Pero podemos ver que el Señor transformó la vida de Pablo. Y después él era completamente diferente. Él caminó con el Señor y honró al Señor con su vida. Necesitamos explicar a los aconsejados que no son condenados por su sangre, por sus genéticos, por sus pasados. Tienen la capacidad como creyentes para entender la Escritura y obedecer al Señor. Por lo tanto, el apóstol Pedro declara en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La Biblia es un libro muy precioso. La Biblia nos provee un proceso para cambiar. No necesitamos continuar en los caminos que no honran al Señor. Podemos ser diferentes. Pablo explica a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia es un tesoro porque nos explica lo que necesitamos entender y nos explica cómo caminar con Cristo como creyentes. Por lo tanto, el texto nos ayuda con muchas cosas. Por ejemplo, nos ayuda con las instrucciones. Cuando necesitamos entender que el camino que estamos siguiendo no está bien, también otras personas pueden usar la Biblia para corregir, para instruir en la justicia, para reprender también. ¿Por qué? Para equiparnos para toda buena obra. El consejero, pues, necesita tener esperanza si quiere que el aconsejado tenga esperanza. Si un aconsejado nos pregunta, ¿hay esperanza para mi caso? Debemos decir, basado en las promesas del Señor, sí, el Señor te puede ayudar con este problema que tienes. Los aconsejados necesitan esperanza. Muchos no tienen esperanza. Necesitan esperanza para permanecer. Muchas veces las personas tienen deseos para honrar al Señor y tratan de honrar al Señor por un día o dos días y después están desanimados y no continúan. Pero para continuar sirviendo al Señor, honrando al Señor, un aconsejado necesita esperanza. Y es la responsabilidad del consejero para ayudar a esta persona hablando acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, Pablo habla acerca de este punto. Él dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira otra vez, habla acerca de la firmeza de nuestra esperanza. ¿De dónde viene esta esperanza? Viene del Señor Jesucristo. Cuando estamos caminando con Él fielmente, cuando estamos obedeciendo la Escritura, Él nos ayuda. Tenemos esperanza porque sabemos que el Señor está con nosotros y Él va a ayudarnos cuando hay problemas en nuestras vidas. Pocos aconsejados vienen al consejero con esperanza. Por lo tanto, durante la primera reunión necesitamos hablar acerca de la esperanza y necesitamos ayudar a las personas para entender que la esperanza viene de una relación con Cristo y viene de la obediencia también. Muchos vienen para consejería bíblica como último recurso también. A veces hay creyentes que piensan que si tienen que confesar a otra persona que hay problemas en sus vidas, que las otras personas no van a pensar que son creyentes fuertes. Hay muchos que quieren esconder sus problemas de otros creyentes porque piensan que son más débiles por estos problemas. Pero la Biblia dice que cada creyente tiene debilidades. A veces cada creyente tiene problemas. En vez de esconder nuestros problemas, necesitamos encontrar creyentes confiables y necesitamos hablar con ellos acerca de nuestros problemas porque pueden ayudarnos para entender la Escritura y obedecer y ser más fiel en la obra del Señor. Pero muchos vienen como último recurso. Por ejemplo, a veces las parejas tienen muchos problemas y en vez de buscar ayuda, continúan en estos problemas y después, cuando hay chance que van a tener un divorcio o hay otro tipo de problema, buscan ayuda. Pero necesitamos enseñar a las personas que deben buscar ayuda más temprano. Cuando empiezan los problemas, necesitan buscar ayuda en vez de esperar. También algunos son forzados para recibir consejería. A veces, cuando yo proveo consejería para las parejas, viene la esposa y ella tiene interés en recibir ayuda, pero el esposo no. Y él no quiere estar allí. La única razón por la cual está allí es porque su esposa continúa hablando acerca de esta consejería, pero él no quiere estar allí. A veces el esposo quiere ayuda y la esposa no, y ella no quiere recibir consejería. A veces el consejero habla con un joven que tiene problemas, pero el joven solamente quiere hablar con el consejero por la presión de sus papás. No tiene deseo para estar con el consejero, pero por los papás está allí. En estas situaciones necesitamos trabajar con los aconsejados explicando que nuestro deseo es ayudar, pero necesitamos explicar que si la persona no quiere ayuda, que no podemos ayudar. Las personas necesitan tener un deseo para recibir ayuda y también un deseo para cambiar. A veces algunos quieren esperanza, pero tienen miedo de que van a estar decepcionados otra vez. A veces han tratado de cambiar en el pasado y dicen, no puedo cambiar, no puedo ser diferente. Esta vez va a ser como las veces cuando traté de cambiar y no pude cambiar. Esta vez voy a tener los mismos problemas. Esta vez puede ser diferente si la persona continúa en los caminos del Señor. También los aconsejados tienen que confiar en las promesas de Dios en vez del consejero. A veces hay personas que piensan que nosotros tenemos la capacidad para cambiar las situaciones y no podemos. No podemos cambiar los corazones de los aconsejados. No tenemos esta capacidad. Pero la palabra de Dios tiene poder. Los profetas del Antiguo Testamento nunca dijeron, así digo yo. Siempre declararon, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque entendieron que la palabra de Dios tiene poder, pero nosotros no. La responsabilidad del consejero es abrir la escritura y compartir las promesas de Dios y enseñar y instruir de la escritura. Y cuando es necesario, necesita reprender también cuando alguien no está caminando bien. En Proverbios capítulo 10, versículo 28, dice el texto, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Si alguien camina según sus propios deseos, nunca va a tener paz. Nunca va a tener gozo. Va a tener muchos problemas que vienen de la desobediencia. Pero cuando una persona tiene esperanza y camina con el Señor, dice la Biblia que la esperanza de los justos es alegría. Y necesitamos explicar que hay gozo en obediencia, porque muchos aconsejados no caminan bien con el Señor y necesitan aprender cómo obedecer. Hay algunos ejemplos de los tipos de esperanza que los aconsejados necesitan. No son todos los ejemplos, pero son ejemplos para ayudarnos para aprender más acerca de este punto. A veces hay personas que han fallado para hacer lo bueno. No caminaron con el Señor y ahora hay muchos problemas. Están pagando el precio de la desobediencia y necesitan aprender cómo arrepentirse y cómo caminar con el Señor en el presente. Otro ejemplo, los que han hecho lo que es malo pensando que es bueno. A veces en la mente una persona justifica su pecado pensando que hace algo que es bueno. Y necesitamos explicar la escritura porque lo que es malo siempre es malo, lo que es bueno siempre es bueno, y el Señor no acepta las excusas. No debemos usar la expresión Diosito entiende. Cuando muchas personas pecan dicen Diosito entiende. En primer lugar no es Diosito, es el Señor de señores. Es el creador del universo. No podemos decir Diosito como Luisito o Robertito, es Dios. Otra cosa que necesitamos saber es que nunca va a entender cuando una persona peca. Dios nunca va a decir que lo que es malo es bueno. Y necesitamos convencer a las personas que han hecho lo que es malo, que lo que han hecho es malo. Otro ejemplo, los que tienen tragedias en sus vidas. A veces hay personas que han perdido sus esposos o sus esposas, ¿sí? Por la muerte, por un divorcio. A veces un bebito se muere. A veces hay otros tipos de problemas y las personas no tienen esperanza. Y necesitamos ayudar a esta persona para entender que hay esperanza en el Señor, aunque hay muchos problemas. Por ejemplo, cuando Job perdió sus 10 hijos en el mismo día, y perdió sus riquezas, y después cuando perdió su salud, él continuó adorando al Señor. Porque hay esperanza confiando en Él. Él es confiable. Otro ejemplo, los que tienen dolores. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Los que duermen son los muertos en este texto. En esta iglesia muchos dijeron, ¿qué pasó con los creyentes que ya murieron? Jesús va a regresar en el futuro, pero ¿tienen esperanza los muertos en Cristo? Y Pablo dijo, los creyentes que se mueren solamente duermen, en el sentido que un día el Señor va a resucitar sus cuerpos, que sus cuerpos van a vivir otra vez. Sus espíritus están en la presencia del Señor, pero un día los espíritus de los creyentes van a entrar sus cuerpos otra vez. En este sentido, solamente están durmiendo, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y cuando hay personas con dolores, necesitamos proveer esperanza basada en la Escritura. También el consejero debe ayudar a los aconsejados para tener esperanza. Primeramente, necesitamos saber que debemos empezar con la esperanza del Evangelio. Si el aconsejado no conoce de Cristo, necesitamos hablar acerca de la muerte de Jesús. Necesitamos entender que Él fue enterrado porque realmente murió y después Él resucitó en el tercer día. Necesitamos explicar que el Señor provee salvación para cada persona que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús como el jefe de sus vidas. Si un aconsejado no conoce de Jesús, aunque tiene muchos problemas, su problema más grande es que no conoce de Jesús. Y necesitamos evangelizar el aconsejado. Necesitamos explicar también que Dios es la fuente de cada tipo de esperanza. Los creyentes necesitan confiar en el Señor en cualquier situación en sus vidas, porque el Señor es confiable, no importa lo que está pasando en la vida. También la esperanza abundante está disponible por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón edificó el templo, el Espíritu Santo entró al templo en la forma de una nube. Muchas veces las nubes son un símbolo de la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento sabemos que el Espíritu Santo vive en cada creyente, y por lo tanto somos el templo del Señor. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos anima. Él nos ayuda para entender la Escritura y también nos ayuda para aprender cómo obedecer al Señor. La esperanza viene de la Escritura y también del Espíritu Santo. También la esperanza no es mística porque está disponible en la Biblia. Muchos buscan una respuesta del Señor en muchas maneras, tratan de escuchar la voz del Señor. Pero la Biblia es la palabra de Dios y en la palabra de Dios, Dios habla. En vez de buscar una manera mística para escuchar la palabra de Dios, necesitamos entender que la Escritura es la palabra de Dios. Y necesitamos aceptar el mensaje de la Biblia como el mensaje del Señor para nosotros.
En este video vimos que la esperanza es un tema muy importante para la consejería bíblica. Muchas veces los aconsejados no tienen esperanza y necesitamos instruir a estas personas cómo confiar en el Señor y cómo aprender que la obediencia es posible. Somos nuevas criaturas en Jesús y podemos vivir en una manera que le honra. No necesitamos continuar en el camino equivocado. Podemos ser diferentes en el presente y honrar al Señor con toda la vida y con todo el corazón.